Bueno, pues como lo prometido es deuda, tal como hacíamos en la mañana de ayer en este mismo programa, emplazábamos a la doctora Clotilde Vázquez, jefa de Servicio de Endocrinología y Nutrición de la Fundación Jiménez Díaz, a que nos acompañara también en esta mañana de domingo. Y aquí está con nosotros y también con su libro Historias de Climaterio, con K de Kilo, Historias de Mujeres y Hormonas. Buenos días, doctora, de nuevo.
Muy buenos días.
Bueno, aquí seguimos, tenemos los bombones, el café enseguida, pero los bombones ya los tenemos, así que...
Bueno, pues también,
problema ninguno,
oye,
¿verdad?
Ninguno.
Con control.
Antioxidante.
Sí. Chocolate negro, ¿verdad?
Ahí estamos. Bueno. A ver, estamos hablando, como hacíamos ayer, de la importancia de ese periodo, el climaterio, antes de la menopausia, durante y después de la menopausia. Y cómo eso no solamente afecta a la mujer, también a los varones. Porque además, más allá de que el libro esté muy enfocado a historias de mujeres y hormonas, claro, las hormonas también las tenemos los hombres. Y unas son coincidentes, son las mismas para los dos, y nos permiten, por ejemplo, determinar si nuestro estado de ánimo es, digamos, mejor o peor, si somos más o menos felices, hormonas como la serotonina y demás. Y es curioso, claro, que cuando hablamos de esto tengamos que hablar no con un neurólogo, no con un psiquiatra, con un psicólogo, sino con una endocrinóloga como usted.
Pues porque contribuye mucho. Yo, por supuesto, que estados de ánimo, situaciones que vivimos los seres humanos, que somos unos seres enormemente complejos, no lo puede patrimonializar ninguna especialidad, ¿no? Pues nadie puede decir yo soy los que... Pero evidentemente las hormonas juegan un papel muy importante en los estados de ánimo y en la calidad de vida de hombres y de mujeres, todas las hormonas, y específicamente, que hoy estamos hablando, las hormonas sexuales, las hormonas que en el hombre se segregan fundamentalmente en el testículo y en la mujer en el ovario.
Estoy viendo su libro, lo tengo que leer, y me lo voy a leer entero, obviamente, y estoy viendo capítulos, bueno, todos interesantes, pero algunos especialmente interesantes, o más interesantes para las mujeres, ¿no? Por ejemplo, el tema de la osteoporosis. La osteoporosis es un problema. La mujer, hueso poroso, hueso frágil, hueso que se rompe, y una fractura de cadera, por ejemplo, hace que la calidad de vida en la mujer sea mucho peor, ¿no? Incluso, y hay que decirlo, una fractura de cadera puede acabar con la vida de una persona, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en esta etapa de la vida de la mujer, en el climaterio, para prevenir la osteoporosis, evitar ese hueso poroso y evitar sobre todo la fractura?
Pues se pueden hacer, se deben hacer muchas cosas, porque efectivamente, tal como has planteado, una fractura, sobre todo si es de una cadera, puede cambiar radicalmente y hacer bajar un escalón, si no tener consecuencias más importantes en la vida de cualquier ser humano, y en este caso de la mujer. El hueso, la calidad del hueso, se empieza a perder a partir de... 30, 40 años, pero hay un descenso brusco en la menopausia como consecuencia de la disminución de estrógenos. Entonces, en una persona con un hueso ya no muy bueno, con antecedentes de fracturas en la familia, como el caso de Carmina que yo cuento en el libro, ¿no? que representa muchas mujeres, que contaba eso, en realidad venía para adelgazar, pero bueno, ya en el contexto empieza uno a analizarlo todo, ¿no? Un hueso osteoporótico debe de ser tratado activamente con ejercicio físico, una alimentación correcta en suficiente en calcio y vitamina D, y si hay déficit de estrógenos y no hay contraindicaciones, es un, yo creo que mandatorio hacer una suplementación durante un tiempo para evitar la descalcificación. Es una de las cosas que están más claras. Es uno de los objetivos más claros, sin quitar el ejercicio físico, por supuesto, claro. La alimentación correcta, que son los otros dos grandes nutrientes del hueso, por decirlo así.
Ejercicio, cuando hablamos de ejercicio, ¿es caminar? ¿Simplemente vale? ¿Caminar, andar?
Todo tipo de ejercicio, caminar, ejercicios de estiramiento tipo tai chi, yoga, etcétera, son buenos. Ejercicios de resistencia se han demostrado interesantísimos en personas que no pueden caminar porque tienen una rodilla mal o por lo que sea, pues los ejercicios de resistencia también son muy, muy favorecedores de la salud del hueso, porque esa, digamos, microestímulos que va teniendo con los pesos el hueso activa mucho el metabolismo y favorece la no pérdida y la recomposición del tejido cálcico del hueso.
Doctora, y cuando hablamos o cuando se produce algún desequilibrio hormonal, independientemente de cuál sea este, en algunos casos se plantean como terapia los tratamientos hormonales, que también es verdad que, dicho así a grosso modo, han tenido mala prensa en general. ¿Por qué cree usted que eso, que es debido a esa mala prensa de los tratamientos hormonales, y qué importancia tienen a día de hoy con lo que conocemos en medicina para facilitar o mejorar la calidad de vida de las personas afectadas?
Esa es una pregunta importantísima, porque claro, inmediatamente cuando uno piensa o pregunta ¿qué te parecen los estrógenos? ¿Pero no dan cáncer? Esto es un pensamiento que se ha generalizado con un cierto fundamento. Por eso cuando antes de poder decir algo hay que documentarse exhaustivamente, porque el cáncer no es ninguna tontería. Cáncer de mama. La relación estrógenos-cáncer de mama se estableció, por así decirlo, con dos grandes estudios que tuvieron lugar hace como unos 15, 20 años, grandes estudios que demostraron que las mujeres tratadas, una cohorte enorme de mujeres, sobre todo el estudio Guay, tratadas con estrógenos y progesterona, tratamiento hormonal sustitutivo, tenían una tasa un poquito mayor de cáncer de mama que las mujeres no tratadas. Entonces, claro, esto fue, como yo le llamo en el libro, un tsunami. Y entonces se paró absolutamente todos los tratamientos hormonales, porque, claro, no se puede jugar uno con el cáncer. El cáncer de mama es un cáncer muy, muy, muy frecuente. Entonces, bueno, pues si algo lo favorece, hay que evitarlo. Pero sí que es verdad que a los pocos años de aquello empiezan a salir reflexiones, profundizaciones, análisis de ese estudio, y se comprueba. Primero, que ese estudio estaba hecho en mujeres muy mayores, muchas de ellas casi con 60 años, y a dosis, con unas dosis de estrógenos muy altas. La propia investigadora principal ha pedido disculpas, ¿no?, por las conclusiones tan alarmantes que suscitó ese estudio. Y yo creo que esa es la razón por la que se encontró la asociación con cáncer de mama, porque, como sostengo en el libro y como endocrino, lo más importante cuando hay un déficit hormonal es saber cuánto déficit hay. Primero, si lo hay. No el hecho de tener sofocos o no tener reglas significa que haya déficit. La mayoría de las veces sí, pero no siempre. Primero, si hay déficit. Y si hay déficit, cuantificarlo y suplirlo en la cantidad adecuada. No puedes poner a todo el mundo. Sería como si a todo el mundo diabético le pusiéramos la misma cantidad de insulina, los matábamos. Claro. O si a todo hipotiroideo le pusiéramos la misma dosis de tiroxina, ¿no? Entonces, hay que ajustar el tratamiento como hacemos con cualquier problema. Entonces, posteriormente, con esa, digamos, foco de tratar de individualizar y de suplir a dosis más bajas, ha habido estudios que han demostrado todo lo contrario. Inclusive estos estudios tan potentes que alarmaron tanto, lo que no se comunicó en aquel momento es que las mujeres que no tenían útero, tratadas con estrógenos, tenían muchísimo menos cáncer de mama que las que no se hormonaban. Entonces, quiero decir que hubo una alarma excesiva, sin análisis, y la conclusión, un poco lo que en este momento la propia Sociedad de Menopausia Internacional dice, hay que individualizar, hay que diagnosticar y hay que, en los casos en que se proceda, tratar.
Doctora Vázquez, de la forma que ha estructurado usted el libro, creo que va a ser un libro muy atractivo, ¿no?, para las mujeres. Porque usted relata historias, luego habla del trastorno, del problema. Por ejemplo, usted habla de Mercedes. Mercedes es una mujer que tiene diabetes, que es diabética tipo 2, y acudió a consulta a su urólogo por infecciones de repetición, ¿no? Y entonces se vio que además de su diabetes tenía un prolapso uterino. ¿Cómo se le ocurre? ¿O cómo surge la idea de crear el libro con historias, ¿no?
Pues yo creo que a lo largo de mi carrera profesional, bueno, pues me han interesado todas las patologías. Pero en el caso de la menopausia es que me he encontrado con tantas mujeres que confusas, maltratadas, con guión y maltratadas, porque por falta de comprensión de lo que ocurría en ese periodo, que me han conmovido, me han contado historias muy, muy duras de vivir. muy duras de vivir y que se hubieran tenido una solución bastante fácil, ¿no? Entonces, algunas porque su menopausia estaba complicada, como en el caso de Mercedes, por una enfermedad como la diabetes, que además pues contribuye a una serie de problemas asociados. Otras personas porque tienen una menopausia prematura otras porque han tenido cáncer de mama, se les ha tratado con antiestrógenos, es decir, se les ha provocado una menopausia brutal, con una castración química, y claro, nadie les ha explicado todo lo que les iba a pasar. Uh-huh. Han salvado la vida, pero además les tenían que haber explicado, mira, no estás loca, si no duermes, si te estás que no te aguantas, si no tienes más que ganas de llorar, no es porque estés loca, ni porque no superes el cáncer, ni porque no tengas espíritu uh-huh. positivo, que supongo, sino porque estás con un tratamiento anti estrógenos para salvar tu vida, pero que te produce eso. Y entonces todo se hubiera sobrellevado mucho mejor. Yo me acuerdo una señora que me contó lo que le estaba pasando en esos momentos y su marido, el pobre, yo me lo imaginaba, porque no lo conocí, pero me lo imaginaba que el hombre estaba asustado. Es una mujer tan decaída, tan alterada. Entonces, bueno, como algunas personas, algunas personalidades, el hombre se refugió en no hablar, incluso encontró que pasar más tiempo fuera de casa por su profesión. Entonces, eso contribuía más a que la mujer estuviera mucho peor, ¿no? Entonces, esa falta de comprensión mutua, que tan fácilmente se podría solucionar si realmente sabemos qué está pasando y que no hay que tener ningún miedo, y se puede hablar y se puede incluso aliviar también uh-huh. en muchos casos, pues yo creo que es muy importante. Y es esa llamada desde la emoción y desde el conocimiento, ¿no? Es decir, pero bueno, esto es una situación hormonal de como la copa un pino y hay que, bueno, enfocarlo y tratarlo.
Es cuestión de ajustes, como todo. También nosotros en este programa tenemos que hacer ajustes en el tiempo. Nos vamos ahora unos minutos para hablar de publicidad, de unos consejos que seguramente les van a interesar, y retomamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren, para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales, con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto
a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí, yo un algo tuyo y yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude...
Seguimos en esta mañana de domingo con la doctora Clotilde Vázquez, jefa de Servicio de Endocrinología y Nutrición de la Fundación Jiménez Díaz y autora de Climaterio, Historias de Mujeres y Hormonas. Un libro que merece mucho la pena, no solamente porque, en fin, al fin y al cabo son historias que a todos nos van a interesar, porque de una forma u otra nos vamos a ver representados en lo que ahí se cuenta, sino también por lo didáctico y lo pedagógico que resulta a la hora de comprender mejor cómo son las hormonas, cuáles son las funciones que tienen y de qué manera los desajustes, cuando se producen, se pueden corregir. Doctora, hay una parte del libro que yo la tengo aquí señalada que me interesa comentar. Se titula, es un capítulo del libro, Menopausia y obesidad, la influencia de la genética y del ambiente. Porque, claro, muchas veces cuando nos interesa decimos, no, es que esto es un problema genético, y a la genética le echamos ahí la culpa de casi todo, cuando curiosamente, en fin, tiene culpa de muy poquito, porque son las condiciones medioambientales, los hábitos de vida, los que determinan que tengamos, a lo mejor, un desequilibrio hormonal y un problema, como puede ser la obesidad, como puede ser la diabetes, como puede ser cualquier otro trastorno, un ictus, un infarto, en fin. ¿Qué peso tiene realmente la genética cuando hablamos, en este caso, de menopausia?
Pues en el caso de menopausia o obesidad, la genética tiene un papel reducido, la verdad. Es verdad que podemos acumular variantes genéticas predisponentes que harán que, si el medio ambiente es desfavorable, pues podamos expresar la obesidad con más facilidad. Pero aquí sí, fundamentalmente, es el medio ambiente, pero el medio ambiente en global, que no es decir solamente lo que como, lo que me muevo, es qué es lo que como, cómo, qué como, qué no como, de qué forma me muevo. Y hoy día, a todo esto, si hay contaminación, hoy día a toda esta influencia, el conjunto de factores exógenos que modulan la expresión génica, o sea, la expresión de los genes, nosotros tenemos ahí el libro, el códice, ¿no?, el índice, pero eso tiene contenido o no, dependiendo del ambiente. Y a eso se le llama el exposoma, que es una, bueno, genoma, y en el exposoma, que es como todo lo que está alrededor nuestro, afectivo, en los afectos, en la vida social, en lo que frecuentamos, en cómo nos movemos, en qué sentimos, y también un aspecto que cada día tiene más relevancia, que es interesantísimo, incluso desde el punto de vista, ¿cómo diría yo?, antropológico, ¿no?, es el microbioma. El microbioma es, bueno, son los millones de microbios, virus, bacterias y hongos que colonizan nuestro yo. O sea, nosotros somos el 90% bichos. O sea, tenemos la naturaleza, la ecología dentro de nosotros.
Ya algunos me vi más explicando que ciertas cosas.
Algunos más que otros. Así que quien tenga mucho ego se le puede ir pasando, porque aquí los huéspedes somos nosotros, somos huéspedes de nuestros bichos que predominan. Entonces, esta microbioma, este conjunto de que digamos que sería como si juntáramos la Amazonía con las selvas del sudeste asiático, toda una diversidad enorme, condicionan muchísimo nuestro apetito, el cómo metabolizamos lo que comemos, nuestros afectos. Y esto, a su vez, se modifica por si tenemos estrés, por qué comemos, cómo comemos y nos movemos. Es decir, hay una simbiosis muy importante, y eso, a su vez, tiene una traducción en la expresión de los genes, en los marcadores inflamatorios, en la producción hormonal. Es interesantísimo. O sea, en el fondo, pensar que llevamos la naturaleza dentro, como quizá a lo mejor no podía ser de otra manera. Sí. Entonces, este cuidado de la naturaleza tiene ese aspecto añadido, que es que nos tenemos que cuidar. Si cuidamos la naturaleza, nos estamos cuidando nosotros mismos, porque en el fondo somos los huéspedes de esa naturaleza.
Doctora Vázquez, en su libro tiene usted dos capítulos que podían ir unidos, de hecho van seguidos el uno del otro, ¿no? Uno es depresión posparto, tiene algo que ver, y el siguiente es menopausia, depresión e insomnio. ¿Qué relación guardan con las hormonas y con todo esto?
Pues el descenso, sobre todo si es brusco, de las hormonas, de los estrógenos y la progesterona, produce muchísimos efectos en el ánimo, en los afectos, en las percepciones, en la sensibilidad, en la mujer. Muchas mujeres sometidas ahora a tratamiento de fertilidad lo experimentan. Reciben grandes cantidades de hormonas para fecundar, para poder ovular, y después descienden y sienten unas oscilaciones tremendas. Pero todas las mujeres, unas más y otras menos, unas con más acusadas que otras, durante la menstruación, ya los días antes del síndrome premenstrual está bien caracterizado. Son momentos en que todas las mujeres, o casi todas, experimentan un bajón. Y un bajón anímico, ¿no? Que luego espontáneamente cede, ¿no? Pero que algunas personas están muy acusadas y no se explican por qué, o de repente una mujer, es que esos días yo me lanzo al chocolate como una loca, porque el chocolate tiene serotonina, que es un antidepresivo natural, ¿no?
Por eso tenemos hoy bombones aquí.
Por eso tenemos bombones. Pero en el posparto puede llegar a ser muy grave. El posparto, naturalmente, el embarazo es un periodo de una riqueza hormonal tremenda, y después del parto hay un descenso brusco. Esto puede, en algunas personas, provocar una depresión. Y esa depresión posparto ha llevado a algunas mujeres a necesitar, bueno, pues un tratamiento psiquiátrico, medicación. Y hay que reconocerlo, ¿no? Es la depre, que el niño no te deja dormir y estás unos zorros. Pues, eso es una cosa, ¿no?
Pero encanta que lo digas riendo.
El otro día me dijo un paciente, me dice, esto del tiroides puede ser por estrés. Digo, ¿por qué lo dice? Dice, es que he tenido unos gemelos que me han tenido 2 años sin dormir. Digo, pues no me cuentes, o sea, más, porque naturalmente
en vez de 2 había tenido 4.
Había,
¿no?,
tenido 4, ¿no? Pues bueno, pues eso, no dormir, pues se produce efectivamente tristeza, ¿no? Pero hay depresiones serias que se producen como consecuencia del descenso de hormonas, y hay que, bueno, pues ver si una mujer realmente está más que cansada y un poco triste, está realmente que no es capaz de cuidar su criatura, que no es capaz de relacionarse, que está inhibida y tal, pues realmente hay que ponerle remedio.
Pues nosotros vamos a poner remedio a esta conversación, no porque la vayamos a terminar ya, que todavía nos queda tiempo, sino porque hay que irlo intercalando con otro tipo de mensajes que seguramente van a ser de su interés. Enseguida regresamos en Fórmula Salud, hablando de hormonas y mujeres.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid.
yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of a world where every neighbor is a friend. Happy New Year, Happy New Year. May we all have our homes, our will to try. If we don't, we might as well lay down and die. You and I.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de mujeres y de hormonas y de historias de mujeres y hormonas. Climaterio, el libro de nuestra invitada, la doctora Clotilde Vázquez. Comentaba antes la importancia de, bueno, de ese proceso de la depresión posparto y como consecuencia también de un desequilibrio hormonal que se produce una vez que las mujeres han pasado por esa etapa de su vida. Pero también hay una, bueno, de la misma forma que se habla de las hormonas sexuales de manera muy importante, hay otra hormona otra glándula que genera una serie de problemas muy, muy habituales, tanto en hombres como en mujeres, especialmente mujeres, que es hablar de las tiroides, de las glándulas tiroideas, y de esa secreción hormonal que genera un desequilibrio o por exceso o por defecto. Y también preocupa mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos decir de las hormonas que se segregan en la glándula tiroides?
Pues ocurre como con las sexuales, que son unas hormonas que intervienen en tantísimos procesos del organismo que su alteración produce muchos síntomas. Uh-huh. Es muy conocido el hipertiroidismo, esas situaciones en las que el exceso de hormona tiroidea hiperactiva todo el metabolismo, produce taquicardia, se pierde peso, está uno como hiperactivado, y el hipotiroidismo pues es la situación contraria. Es verdad que las formas leves muchas veces pueden pasar más desapercibidas, y en concreto hay una causa de hipotiroidismo muy frecuente en las mujeres a partir de los 40 años, a los 50 más frecuente que a los 40 y a los 60 más que a los 40, y que a veces se puede solapar, añadir o hacer creer que es una menopausia, y lo que ocurre es un hipotiroidismo. Es la forma autoinmune del hipotiroidismo, que se llama tiroiditis de Hashimoto. Es muy frecuente que sea leve, pero los síntomas pues pueden ser similares. Son personas que pueden estar cansadas, que no pueden con la vida, me hincho un poco, no me encuentro bien, no tolero lo que antes toleraba hace 3 meses, ¿no? No he envejecido tanto en 3 meses, será la menopausia, será... Y es muy importante por eso, en todo momento, ¿no?, si se sospecha, pero en esas décadas de la vida de la mujer, hacer un screening, un análisis de cómo están las hormonas tiroideas, porque a veces son la causa, y suplirlas pues hace recuperar todo eso.
Doctora Vázquez, los últimos renglones de su libro, cuando hace usted el epílogo, me gusta mucho lo que ha puesto, ¿no? Y yo creo que va a lograr su objetivo, ¿no? Si os ha ayudado a comprender, acoger y dar respuesta a esta situación hormonal que puede complicar la vida de muchas mujeres, habré cumplido mi objetivo. Yo estoy convencido que usted ha cumplido su objetivo. ¿Usted está satisfecha con su libro?
Yo, independientemente de que, bueno, como es mi deseo, pues que ilumine y que ayude a muchas mujeres, yo lo he intentado, y en ese sentido estoy realmente muy contenta, muy satisfecha. Es algo que yo vi que tenía que hacer, lo he hecho, y estoy muy contenta por haberlo terminado.
Una pregunta también a la hora de ponerse a trabajar en este libro, como usted decía tanto ayer como hoy, cuando hablamos de hormonas estamos hablando, en el caso especialmente de la mujer, claro, estamos hablando de una especie de montaña rusa en la que se produce una serie de cambios, de vaivenes, de altibajos, nunca mejor dicho, que generan diferentes síntomas. Uno tiene que aprender a aceptar que eso es así, especialmente siendo mujer, porque los varones no tenemos ese vaivén, ¿no?
Sí, hay que aceptarlo, bueno, pues aguantarlo y ya está. Pero comprenderlo es el primer paso para llevarlo bien. porque uh-huh. bueno, pues sí, es así, pues ya está, hoy estoy menos activa, o al revés, hoy no aguanta nadie, bueno, también por otras causas a los hombres también les pasa, pero en general es verdad que el contexto hormonal del hombre es más estable, bueno, uh-huh. pues qué suerte, pero bueno, lo otro, con conocerlo, nos ayuda muchísimo. Comprender la situación nos ayuda muchísimo a, bueno, pues sencillamente tener un poco de paciencia con uno mismo y que los demás, bueno, paciencia, llevarlo con humor. En las historias que yo cuento, la verdad es que en algunos, yo creo que alguna gente se reirá, pero yo me he reído, he llorado y me he reído con muchas personas, ¿no? Porque de siempre hay, en toda situación, hay, se puede sacar, con sentido del humor se le puede sacar jugo y ayudarnos a sobrellevar cualquier situación en la vida, no solo el déficit hormonal.
Claro, lo que pasa, el problema generalmente es que no tenemos esa información. Exacto, por eso es exacto. lo bueno de un libro como este, porque ¿quién le da esa información especialmente a las mujeres? Deberían hacerlo en las consultas de ginecología, desde las niñas, las adolescentes. ¿Quién puede ofrecer algo más de luz para entenderse a sí mismas y saber cómo es parte de su fisiología, que es muy diferente a la de los hombres?
Pues quien lo haga, bien hecho está. Normalmente, clásicamente, por cualquier trastorno de no vienen las reglas, esta niña ya tiene 15 años, se va al ginecólogo y el ginecólogo tiene conocimientos. Pero yo modestamente pienso que los especialistas de las hormonas somos los endocrinos y que aquí podemos poner nuestro grano de arena. Por supuesto que la patología del ovario, las miomas, la cirugía, el cáncer, todo eso, nosotros no sabemos hacerlo, lo hacen fenomenalmente los ginecólogos, pero de las hormonas entendemos un poquito. Y lo bueno en esta vida es trabajar en equipo. Y que, bueno, pues si una persona va al ginecólogo, puede remitirla al endocrino y viceversa, ¿no? Y complementarnos.
Hay un capítulo de su libro, segunda parte de las historias, y usted ha titulado ese capítulo como Menopausia forzada, el tratamiento del cáncer de mama. Yo creo que este capítulo va a ayudar a muchas mujeres a comprender y entender qué es lo que pasa, qué es lo que sucede cuando sigue un tratamiento para el cáncer de mama, ¿no?
Pues con esa intención lo he hecho porque realmente se pasa mal. Muchas personas no, por supuesto, lo principal es curar el cáncer. Entonces van al servicio de oncología, se fijan en cómo va el tratamiento, los marcadores, el tal, y no se le explica, y ahí también podemos contribuir, no se le explica, mira, te vamos a aplicar un tratamiento que es antiestrógenos. No ya es una menopausia, es una menopausia química, forzada, brusca, que te va a dejar sin nada, cero hormonas en tu organismo. Por tanto, vas a experimentar cambios de humor, vas a experimentar ganancia de peso, vas a experimentar una sequedad vaginal tremenda, vas a experimentar una ansiedad enorme, que mucha gente gana muchísimo peso en el tratamiento del cáncer de mama, por eso, porque pues, el estrés muchas veces canalizado por ahí. Y todo esto no es porque estés loca, porque estés llevando mal el cáncer, porque no pues, estés poniendo de tu parte. No, es porque hay un problema hormonal que está causando todo esto. Entonces, bueno, hay algunas cosas que se pueden paliar, que se puede ayudar, y sobre todo la comprensión, de nuevo, saberlo, ayuda muchísimo.
Doctora, ¿alguna de las historias que cuenta, estas historias de mujeres y hormonas, que están en el libro y que le haya llamado particularmente la atención? Es decir, esto lo tengo que contar.
Pues varios casos, pero el primero se me quedó grabadísimo, que era una mujer joven que todavía tenía sus reglas, nadie hacía sospechar que tenía una menopausia, súper activa, y de repente empieza a no dormir nada. Entonces, bueno, al principio, bueno, pues no sé, habrá algo, lo típico, pues algún problema no resuelto, que si estoy estresada, que si tal, buen cuñadismo que se mete en su vida dándole consejos, tienes que tal, claro, ha sido una mujer que lo has dado todo y todo eso se paga, patatín, patatán, bueno, va al psicólogo, a tal, y al final vino al endocrino. Entonces, bueno, pues yo dijo, vamos a explorar, seguía teniendo sus reglas, bueno, no tenía ni un estrógeno circulante, a pesar de tener las reglas. Y su insomnio, después de 2 años dando tumbos, se curó con dosis hormonales muy bajitas. Uh-huh. Y me llamó muchísimo la atención y ya me he dado cuenta. El insomnio es uno de los síntomas, los sofocos son los más populares, pero el insomnio, aunque que no sea por los sofocos, es uno de los síntomas que se da en el 90% de las mujeres mayor o menor grado, cuando disminuyen los niveles de estrógeno.
Ajá. Pues nosotros podríamos seguir hablando aquí hasta, en fin, hasta el infinito y más allá, como dicen en la película de Toy Story. No lo vamos a hacer porque tampoco, también tenemos nuestros tiempos y tenemos que ajustarnos a ellos. Pero le agradecemos, doctora, que haya venido esta mañana de domingo y la de ayer sábado a hablar de historias de mujeres y hormonas, Climaterio, este libro que se presentará próximamente y que nosotros estaremos muy pendientes también de ello. Y muchas gracias porque nos ayuda también a entender mejor cómo es el mundo de la mujer en lo fisiológico y en lo emocional. Que tanto monta, monta tanto, ¿verdad? Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias. Ya sabe dónde estamos siempre que quiera y esté disponible.
Muchísimas gracias por invitarme, por ayudarme a divulgarlo. El libro está en la editorial Letrame, lo pueden encontrar y tal, uh-huh. Pero bueno, fundamentalmente el dar a conocer, el poder hablar de esto y ayudar, uh-huh. Es algo muy importante y que os agradezco mucho que colaboréis en esto.
Los agradecidos somos nosotros. Muchísimas gracias, doctora.
Gracias, doctora.
Que tenga buen día. Nos vemos.